legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el Canal 85 de Liberty.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy lunes, sí, lunes inicio de semana, lunes 26 de abril del año 2021, inicio de semana, última semana del mes de abril, semana un poco, yo no sé si decir la palabra decisiva, pero semana sumamente importante en lo que tiene que ver con los contagios y todas las circunstancias alrededor de la pandemia y del COVID-19. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en Facebook Live, en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así se llama el canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. En todas esas plataformas me puedes ver ahora mismo en vivo y grabado, nos puedes ver en Facebook y en YouTube, porque ahí queda grabado el programa de hoy. Y como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. Y ya el lunes próximo, el lunes de la próxima semana, el lunes 3 de mayo, a esta misma hora, vamos a estar en vivo también simultáneamente por el canal 85 de Cable TV, de Liberty, en Cable TV. Así que comiencen a regar la voz, aquellos que me quieran ver en su pantalla de televisión, aquellos que ustedes sepan que no tienen Facebook, que no les gusta esto de estar viendo en su tableta o en su celular, a partir del próximo lunes, en vivo a las 8 de la mañana, por el canal 85 y el 285 de Liberty. Bueno, es última semana del mes de abril, como les dije, y por ser la última semana del mes de abril, nuestra gente de Lee Conmigo está en su último esfuerzo de recaudación de fondos para esta organización sin fines de lucro, Lee Conmigo, que se dedica a fomentar la lectura entre nuestros niños, particularmente nuestros niños de edad pequeña, fomentar la lectura, el compartir con la familia. Están haciendo un esfuerzo especial durante el mes de abril. Se habían puesto como meta recaudar $5,000 durante el mes de abril. El fin de semana recibí un email donde me informaban que ya superaron la meta de los 5,000 y que se han autoimpuesto ahora la meta de llegar a $7,000 recaudados durante el mes de abril. Así que tienes hasta el viernes, van a hacer un Facebook Live ellos, la gente de Lee Conmigo, a las 6 de la tarde o 6:30 de la tarde este próximo viernes, dando los resultados de este esfuerzo. Fácil darle tu donativo a Lee Conmigo a través de ATH Móvil. Vas a la sección de donar y escribe Lee Conmigo con PayPal. Va en el email leeconmigopuertorico@gmail.com o vas a la página web de ellos, leeconmigopuertorico.com, y ahí tendrás las diferentes formas de darle tu donativo. Te invito a que colabores con esta entidad sin fines de lucro que está haciendo un trabajo extraordinario para promover la lectura tan importante, particularmente para desarrollar las diferentes capacidades motoras, sensoriales, desde nuestros niños. Si tienes hijos pequeños, si tienes nietos, si tienes sobrinos, léele desde que nacen. Léele continua y constantemente. No pienses porque un niño es muy pequeño, no sabe leer, no está disfrutando. No solamente lo disfruta, sino le ayuda a su formación desde el punto de vista de todas las destrezas que debe tener un niño en esa edad temprana. Bueno, muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Vamos a tener que comenzar nuevamente con la situación del COVID-19, muchos desarrollos aquí en Puerto Rico, reacciones en Estados Unidos, acciones en Estados Unidos que pueden tener efectos sobre nosotros. Va a ser el primer tema que voy a estar tocando con ustedes. El gobernador el viernes pasado reconoció que no podía imponer un secretario de educación interino, dio marcha atrás, entró en razón el señor gobernador, ha hecho un nuevo nombramiento. Por otro lado, ese nuevo nombramiento parece, el de interino, parece que no tiene controversias, pero el nombramiento de la secretaria en propiedad sí parece ser que tiene controversia. Hoy, señoras y señores, se presentan cargos criminales contra la ex secretaria interina de justicia durante el pasado cuatrenio. De eso voy a estar comentando y analizando en la mañana de hoy. El viernes se dio a conocer el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal para el gobierno central y para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. No hay buenas noticias en ese plan fiscal y sigue en aumento el apoyo al proyecto de estatus presentado por Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez. Esos son los temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades, con todos tus seguidores en Facebook y en las redes sociales, y de esa forma le llegamos a muchas más personas. Bueno, lo último del COVID-19. Yo creo que debemos empezar primero con los números del fin de semana, porque tristemente los números del fin de semana no son buenos. Y ustedes saben, ya no somos expertos, pero hemos ido aprendiendo. Voy a hacer aquí un comentario, y esto no es una broma, esto es en serio. Lo voy a buscar aquí. La Real Academia de la Lengua, que ustedes saben que se pasa poniendo el día el lenguaje. La Real Academia de la Lengua, y no me lo estoy inventando, no le tengo aquí para ponerlo, adoptó la palabra COVID-diota. No creo que la puedan ver ahí. COVID-diota, la palabra que aprobó la Real Academia de la Lengua para describir los negacionistas. Bueno, pues creo que tenemos muchos COVID-diotas por ahí caminando en Puerto Rico y en otros lugares del mundo. Pero si algo hemos aprendido, los que aspiramos a no ser COVID-diotas, es que es bien importante las tendencias. Hemos tenido tendencias a la alza, hemos tenido estabilidad y hemos tenido tendencias a la baja. Ustedes saben muy bien que las tendencias a la alta, particularmente el año pasado, luego de las elecciones y toda una serie de eventos, empezaron a subir nuevamente en noviembre, diciembre, hasta que en algún momento se empezaron a estabilizar y estuvieron bajando continuamente durante la segunda mitad del mes de febrero, durante el mes de marzo, hasta que de momento la cosa comenzó a cambiar. Por eso hay que ver qué pasó en el fin de semana. Yo les comento con ustedes los números todos los días y tristemente los números del fin de semana no son buenos. Demuestran, a mi entender, todavía una tendencia a la alza y si acaso una estabilización, pero alta. Miren, aquí estos son los números que nos reportaron el sábado. No, espérate, este no es. Perdón, este. Los números que nos reportaron el... Tampoco, estoy aquí donde no es. Los números que nos reportaron el sábado de... este sábado. Según Salud afirma, 17 personas fallecieron que se reportaron el sábado. Esa es la cifra más alta reportada un solo día desde enero. Además, 901 casos positivos. Ya todos sabemos que eso es un número altísimo. Y las hospitalizaciones, que el viernes nos fuimos con 535, subieron de viernes a sábado, bueno, de jueves a viernes, porque los sábados por la mañana te dan los números del viernes, a 544. Esto fue el reportaje del sábado. Aquí está en los números del domingo. Domingo, 907 casos nuevos confirmados. O sea, sábado 901, domingo 907, sábado 17 muertes. Domingo, pues por lo menos empezaron a bajar, solamente una persona muerta. Se mantuvo en 544 personas hospitalizadas. Ese fue el fin de semana. Ustedes saben, los que me siguen aquí, que los domingos el doctor Ibrahim Pérez, que fue el director de salud de la capital cuando Sila Calderón fue alcaldesa. También fue secretario de Recreación y Deportes con Rafael Hernández Colón. Y la profesora Judith Rodríguez hacen un reportaje todos los domingos donde ellos precisamente analizan la data. Miren aquí en la primera página del reportaje de Ibrahim Pérez y de Judith Rodríguez los casos positivos por mes. Abril, esto era hasta la semana pasada. O sea, en otras palabras, esto no tiene los 900 del sábado ni los 900 del domingo, yo creo. Los del domingo definitivamente no los tiene. Miren la cantidad de casos totales positivos en enero, 10.978. Febrero bajó, 4.885. Marzo bajó, 6.458. Y en abril, que nos queda una semana, ya iba por 13.344. ¿Qué nos dicen el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez? Miles de puertorriqueños vacunados no han impedido ni tampoco detenido el mayúsculo repunte de COVID-19 que enfrentamos. El gobierno sigue creando la expectativa de que la vacunación es el arma principal contra la pandemia, a la vez que resta importancia implantar medidas anti-COVID más restrictivas endosadas por 78% de los encuestados por Telemundo y cuando un alto porcentaje de positividad de contagio arropa a casi todos los municipios de Puerto Rico. El gobernador ha dicho, no tengo a nadie que me esté recomendando un cierre completo. Y eso es verdad. Sin embargo, sí tiene a casi todo el sector salubrista del país recomendándole medidas más restrictivas que incluyan algún grado de cierre parcial. Ningún caso nos han hecho. El gobierno tiene que darle más alta prioridad a la salud del pueblo. Y entonces vamos a ver algunos de los números en este reportaje del doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez, que lo publican todos los domingos. Aquí tienen la curva de casos positivos y de adultos hospitalizados. Como pueden ver, aquí el punto más bajo fue por ahí por el 8, por el 11 de marzo. De ahí todo comienza a subir. Esta curva violeta es la de los casos positivos. Aquí ven los casos de hospitalizaciones. Obviamente, esto tiene aquí hasta el 19, o sea que no tiene los últimos días. En otras palabras, no tiene los dos días corridos con más de 900 casos positivos. Seguimos en el informe del profesor, el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Rodríguez. Aquí ven el box score de casos positivos semanales desde noviembre hasta el 18 de abril. Podemos ver aquí como en la semana del 16 al 22 de noviembre llegamos a tener 5.835 casos positivos para un promedio diario de 834. Ahí fuimos bajando. En marzo, la semana del 8 al 14 de marzo, llegamos a tener nada más que 909 casos positivos en la semana. Y el promedio diario llegó a bajar a 130. Empezamos a subir un poco. Y de momento, la semana del 5 al 11 de abril, se duplicaron 5.420 casos esa semana, 774 casos diarios. Del 12 al 18 de abril, 5.341 casos acumulados, 763 diarios, y con los números que vimos de sábado y domingo, creo que estamos todavía, como eso quería demostrarle, a mí me da la sensación de que seguimos en la tendencia alcista. Aquí box score mensual de casos positivos por prueba molecular y las personas que han fallecido. Nuevamente, vamos aquí a ver casos positivos. En noviembre, 20.253 casos positivos, lo que nos daba un promedio por día de 675. Empezamos a bajar y a bajar y nuevamente en lo que va de abril hasta el 21 de abril vamos por 635 casos promedio, lo que quiere decir que en los números siguen siendo altos. Y las personas fallecidas, que es uno de los datos que más nos impactan, obviamente, llegamos nosotros a tener en diciembre un promedio de 14.3 personas que fallecían por día. Bajamos hasta 2.2 en marzo y en lo que va de abril ya estábamos triplicando el número de personas que tristemente perdían la vida diariamente como consecuencia del COVID-19. Estoy compartiendo estos números con ustedes porque me parece que es vital que entendamos dónde estamos. La situación de Puerto Rico en términos de esta tendencia ha sido tan impactante. A pesar de que no se han tomado medidas de restricción más fuertes, más allá de que se redujo de 50% a 30% la cabida, el cupo en los restaurantes y negocios en Puerto Rico. Pero la situación, la tendencia es tan marcada al alza que ya en el fin de semana el periódico El New York Times le dio un reportaje que llegó a estar en la edición digital en la primera plana por varias horas. Se publicó en la edición, si mi memoria no me falla, impresa del domingo en la página 8. Ahí lo ven el recuadro. Puerto Rico just had its worst moment for COVID-19. The island has experienced explosive growth in coronavirus cases fueled by business reopening, Easter and tourists on spring break. Un excelente resumen en el titular que da el periódico El New York Times. Puerto Rico está teniendo su peor momento de COVID-19. La isla está experimentando un crecimiento explosivo de casos de coronavirus fundamentado o alimentado por la apertura de los negocios, la Semana Santa y los turistas que vinieron de lo que le llaman Spring Break. Estamos tanto en el foco por razones negativas, porque ojalá y estuvieran dando reportajes de que hemos logrado controlar la pandemia, que ayer la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, publicó este tweet. Y cuando la primera dama se mueve a publicar un tweet, que obviamente eso es asesorada por su staff, es porque saben que hay una situación complicada en Puerto Rico. Dijo la primera dama, thinking of the children unable to go to school and the teachers finding new ways to reach them. Healthcare workers tirelessly tending to sick without end. And so many families struggling to get by. We continue to stand with you. My heart is with the people of Puerto Rico. Muy bien de la primera dama, demuestra una sensitividad, pero como les decía, esto demuestra que el tema del coronavirus está en la atención, en el radar ya de la prensa de los Estados Unidos y por este tuit de la primera dama de la propia Casa Blanca, y lo que tienen es preocupación por lo que está pasando. Esto que les estoy dando hasta ahora han sido los datos hasta el viernes, sábado, domingo, las reacciones del New York Times, el tuit de la primera dama. Yo quisiera pensar que la cosa va a mejorar, pero este fin de semana en la ciudad, en el área de Orlando y de Miami, en la Florida, se celebraron dos festivales de música dirigidos a los puertorriqueños. Y yo voy a ser bien honesto porque hay mucha gente por ahí ahora asustada. Esos dos festivales, Guaya Guaya y el Día Nacional de la Salsa, se promovieron intensamente en Puerto Rico. Compañía auspiciaron y promovieron que los puertorriqueños se montaran en un avión y fueran para allá. Las fotos son espeluznantes en términos de la aglomeración de personas. Era como cualquier Día Nacional de la Salsa aquí cuando no había pandemia. Todo el mundo pegado y uno miraba en la foto y casi podía contar con los dedos de la mano las personas que tenían mascarilla. ¿Cuántos de esos son de aquí? Yo desconozco, pero aparentemente son muchos. Escuché ahorita que la cantidad de vuelos que vienen de Orlando para Puerto Rico entre ayer, hoy y mañana, son decenas de vuelos. Así que esto es una seria preocupación. Si esas personas, mire, sean 100, sean 200, sean 500, ya sabemos cómo el virus se propaga. Y ya sabemos que las nuevas variantes son más rápidas en contagiarse. Bueno, pues esa es la noticia de primera plana en El Vocero. Obviamente, el secretario de Salud, el gobernador, todo el mundo expresando preocupaciones, pero lo tengo que decir, eso se promovió en Puerto Rico. Y nadie dijo no viajen. Esta es la primera plana de primera hora, advertencia de salud, el vacilón les puede costar caro, invitan a tomar precauciones con viajeros por participar en los eventos, como les dije, del fin de semana. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, esa foto creo que es del evento del sábado en el área de Orlando. Advierte Daniel Colón Ramos de la coalición de científicos. La colección científica, peligro por aglomeración de personas. El presidente de la colección científica urgió a participar en eventos multitudinarios en medio de una pandemia que cobra fuerza con el desarrollo de las variantes. Así que con los números del fin de semana no podemos decir que empezamos a ver la tendencia a la baja. Con estos eventos y la cantidad de gente que va a regresar a Puerto Rico y que no hay forma de asegurarse que de verdad hagan la cuarentena. Es más, Yo creo que todavía, si mi memoria no me falla, la medida tomada por el gobernador de poner la multa al que llegue sin la prueba de COVID-19 empieza el miércoles. Así que toda esta gente va a llegar, llegó ayer, llegan hoy y llegan mañana. Así que estamos en un escenario extremadamente complicado. Vamos a ver los números de hoy. Los números que se publican hoy, 649 nuevos casos positivos. Voy a ir un poquito para atrás. Si el promedio que teníamos de casos positivos era 635, pues señores, en el fin de semana hemos tenido dos días con 900 y hoy 649. No podemos decir que estamos bajando en la tendencia. Solamente se reporta una persona fallecida en el día de hoy y las hospitalizaciones bajaron de 541 a 538. Llevamos más de una semana con más de 500 personas hospitalizadas. Así que, sin ser estadístico, eso le toca a los expertos. Yo me atrevo a decir que no hemos revertido la tendencia y que, todo lo contrario, todavía estamos en un repunte o, en el mejor escenario, en una estabilización a niveles altos. Esta es la historia de ayer, una de las historias de ayer del periódico El Nuevo Día. Abril será el tercer peor mes de la pandemia. No de este año, de este año es el peor, de este año 2021. De toda la pandemia, desde marzo del 2019 hasta hoy, abril, que no ha terminado, ya va a ser el tercer mes con peores números. Expertos afirman que la evidencia apunta a que los casos de COVID-19 en Puerto Rico continuarán en aumento y que es hora de tomar medidas más restrictivas. Sumamente preocupante la situación que estamos viviendo. Lo dije la semana pasada, el viernes. Esta semana va a ser clave. El gobernador no ha dado ningún indicio hasta ahora de estar en disposición de revisar la orden ejecutiva. Yo sé la situación difícil en la que está el gobernador. Debe estar recibiendo diferentes tipos de asesoría, pero a mí me parece que todavía no vemos señales de que los cambios en la orden ejecutiva que él tomó están empezando a dar resultados. Nadie está abogando por un cierre total, pero yo le diría, hablando con la gente por ahí, que la gente está lista y preparada psicológicamente, si eso es posible decirlo, anímicamente, para que le empiecen a decir que vienen nuevas restricciones. Porque, señoras y señores, estos números para mí me preocupan, porque tomen en cuenta que ya vemos un porciento, me incluyo yo, que nos vacunamos. Por ende, en esos datos que ustedes ven, el porciento de el universo está más reducido. Porque los que estamos vacunados, es verdad que no es 100% segura, pero es más, un poco más difícil que se nos pegue. Por ende, cuando tú tienes unos números de abril, que son los terceros más altos, quiere decir que cuando tú sacas los vacunados, entre los no vacunados, el porciento de transmisión es rapidísimo y es altísimo. Así que, sumamente preocupante lo que se está viviendo. Yo honestamente no sé lo que va a hacer el señor gobernador. Pero si yo fuera él, hoy yo tendría una reunión de emergencia con todo su equipo de salud para de verdad examinar qué está pasando y enfrentarnos a lo que puede pasar cuando regresen todos esos hermanos boricuas que se fueron a fiestar y a bailar allá en Orlando y en Miami durante el fin de semana. En medio de esto, y yo lo tengo que decir que es una nota positiva, aparentemente el secretario de salud va a tener los votos, no tiene problema para ser confirmado. Va a vista pública en el Senado, va a vista pública el mañana martes, y el presidente del Senado anticipa que aparentemente hay un buen ambiente. Esta es una nota en el periódico El Nuevo Día de hoy, en la página 12, una nota de Leisa Caro González. Por buen camino la designación de Carlos Mellado. Mientras, eso lo voy a comentar ahorita, el activismo político de la designada secretaria del Departamento de Educación, Magaly Rivera, podría entorpecer su confirmación. En cuanto a Mellado, que es lo que nos interesa en este momento, el Senado evaluará mañana en vista pública la designación del secretario de Salud, Carlos Mellado, cuya confirmación en la Cámara Alta no aparenta afrontar mayores escollos. Dice el presidente del Senado, José Luis Dalmau, Conozco al doctor Carlos Mellado y puedo decir que es mi amigo. Hasta ahora lo he visto combativo en la calle trabajando con esta pandemia. Lo hemos visto hasta vacunando él mismo. Está dedicando su tiempo a la pandemia y creo que, como dicen por ahí, está fajado. Y obviamente le preguntaron sobre la investigación que sacó el periódico El Nuevo Día. Dijo que la van a tomar en cuenta. Mi consejo, si no hay nada de esa información que El Nuevo Día publicó que sea un obstáculo, mi consejo es que se le confirme lo más pronto posible. Sobre ese tema, como ustedes saben, tienen que ver con una investigación de las autoridades federales. Repito lo que dije la semana pasada. Yo creo que las autoridades federales, aunque sean de forma confidencial, le deberían decir al presidente del Senado si hay alguna preocupación de parte de ellos en torno a el señor Mellado. Y si no la hay y no hay ninguna información en la contraria, creo que la deben confirmar lo más pronto posible. Bueno, me tomé casi una media hora completa hablando de este tema por lo importante y lo complicado que está la situación del COVID-19. Yo espero esta semana volver a traer a algunos de los invitados que hemos tenido en tiempos recientes para que nos ayuden a entender lo que está pasando, pero es un momento sumamente difícil. Bueno, vamos al segundo tema y después hago la pausa. El gobernador el viernes, recuerden que había dos controversias sobre el tema de educación. Uno era el nombramiento en propiedad, secretaria, donde Elba Ponte, pues como saben, no tenía los votos y el gobernador nombró a Magalis Rivera Rivera, que es un nombramiento controversial y vamos a volver a hablar de eso. Separado de eso estaba el cargo de secretario interino, donde el gobernador no había nombrado a una persona que no tenía ninguna preparación en el área educativa. El Senado, al amparo del Código Político, lo colgó y el gobernador insistía en que él lo podía dejar en el cargo a pesar de que todos los expertos constitucionalistas le decían que estaba equivocado. El viernes, el gobernador, como decimos en buen puertorriqueño, recogió vela, retiró el nombramiento de Jesús González y, como dice el periódico El Vocero, en su edición del sábado, cede el gobernador. En respuesta a una demanda del Senado, Pedro Pierluisi designa un nuevo secretario interino para el Departamento de Educación y dice que lo hace en aras de evitar controversia innecesaria. Yo sé que el gobernador usó el lenguaje más adecuado posible, pero la realidad es que retiró el nombramiento de Jesús González y envió el nombramiento de Eliezer Ramos Párez, quien es secretario asociado de Educación Especial, porque sabía que se lo que iba a perder en el tribunal. No hay la más mínima duda, no había ni una sola persona seria que no hubiese concluido que el gobernador estaba equivocado, y yo no entiendo cómo alguien que fue secretario de Justicia en un tema como este, pues cometió el error que cometió, recogió vela, enhorabuena, eso abre el camino a que se pueda validar este nombramiento interino. Como cuestión de hecho, si volvemos a la misma noticia donde se habla sobre el tema de Mellado, en esa historia el presidente del Senado dice que con toda probabilidad van a validar el nombramiento del señor Eliezer Ramos Párez como secretario interino, en este momento es el secretario asociado de Educación Especial, lo esperan poderlo confirmar quizás hoy mismo, dice José Luis Dalmau. Referente a la designación de Eliezer Ramos Párez como secretario interino de Educación, Dalmau indicó que existe la posibilidad de que el nombramiento se atienda en la sesión de hoy. Pero primero debe ser discutido en el caucus del Partido Popular Democrático pautado para horas de la mañana. Cita textual a Dalmau. El departamento necesita tener un líder, aunque sea interino, en lo que se evalúa la nominada Magaly Rivera en propiedad. Sobre Ramos Párez, el presidente legislativo señaló que no tiene mayores reparos, ya que se trata del secretario asociado de Educación Especial y ha comparecido previamente en el Senado. Me agradan las expresiones de José Luis Dalmau. Como les he dicho anteriormente, la semana pasada, en medio de esta controversia, el nombramiento de un interino lo tiene, en estas circunstancias, lo tiene que ratificar el Senado, pero no es lo mismo que confirmarlo. Tú sabes que va a estar allí por unas pocas semanas, en el caso de él, lo más que podría estar hasta el 30 de junio. Así que lo único que tiene que hacer el Senado es mirar lo que está haciendo José Luis Dalmau. Tiene la capacidad, ya tiene experiencia, puede correr el departamento por unas cuantas semanas, se acabó el evento, vamos a validarlo y eso se espera que suceda hoy. Muy diferente es la situación en cuanto a la nominada en propiedad por las controversias que salieron inmediatamente. Repito lo que yo dije la semana pasada. No es que ella sea PNP. Es más, no es ni que sea activista PNP. El hecho de que sea portavoz alterna de la mayoría del PNP en la legislatura municipal de Bayamón, eso para mí no la descalifica. Es que fue y ha sido activista del PNP dentro del Departamento de Educación. Y es difícil tú decir que vas a despolitizar el Departamento de Educación cuando fuiste empleada, tenías posiciones de jerarquía y eras activista política en el Departamento de Educación. Y en ese sentido, el presidente del Senado expresó nuevamente preocupaciones. Dice que aunque posee una trayectoria en educación, ha sido descrita como una activista política del PNP. Si el Senado tiene múltiples partidos y el gobernador tiene un partido, es aconsejable que nomine a alguien que no cause controversia. Y eso va a lo que yo les decía la semana pasada, que yo de verdad estoy sorprendido con que el gobernador ha desperdiciado una gran oportunidad. Él ganó nada más que con 32.5% de los votos en todo Puerto Rico. En el Senado está representado el 100% de los votos, pero a su partido, en teoría, es el partido minoritario. Yo estoy sorprendido porque el gobernador no ha hecho unos nombramientos, particularmente en áreas tan sensitivas como educación, que le demuestren que él entendió el mensaje del pueblo. Nombrar una persona activista política dentro del Departamento de Educación para dirigir el Departamento de Educación. No solamente es malo en cualquier circunstancia, sino que en este momento histórico, lo que le comunica al país es que el gobernador no entendió o no le ha querido hacer caso al mensaje que dio el pueblo en las urnas. Está nombrando una persona que la reacción natural de los que representan al pueblo en el Senado, que son del Partido Popular, sí hay del PNP, pero la mayoría son del Partido Popular, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el PIB. El mensaje que les está diciendo es, la opinión de ustedes no nos importa para nada. Creo, yo no sé si se va a confirmar, si la van a colgar, pero creo que el gobernador innecesariamente se ha metido en otra controversia en el tema de la dirección del Departamento de Educación. Por lo menos confiamos que don Eliezer Ramos sea ratificado como secretario interino y que por lo menos tengamos un secretario en propiedad por las próximas semanas. Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, esto no está en ninguno de los periódicos de hoy. Estuvo en el fin de semana. Estoy seguro que va a ser noticia por la tarde. Alegadamente, hoy se presentan cargos criminales contra la ex secretaria interina del Departamento de Educación durante la incumbencia de Wanda Vázquez. Entre ese y entre otros temas, lo converso con ustedes cuando regresemos luego de la pausa.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico. Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/rap para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana de hoy, lunes 26 de abril del año 2021. Aquí estoy como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook, estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital. Y les recuerdo que a partir del próximo lunes 3 de mayo vamos a estar en vivo simultáneamente desde aquí, en vivo a través del canal 85 de Liberty Cable TV. Todo el que tenga Liberty, no importa dónde en Puerto Rico, nos vas a poder ver en vivo a través del canal 85 desde las 8 de la mañana de lunes a viernes. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades y seguidores en las redes sociales. Hace un rato, cuando estaba hablando del COVID, y le tengo que decir que cuando yo vi esto en las redes sociales y lo vi en un tuit del doctor Colón, pensé que era una broma. Y aquí mi director lo consiguió. Miren, señoras y señores, sí, la palabra COVIDiota fue aceptada por la Real Academia de la Lengua. Calco estructural del inglés COVIDiot, voz atestiguada en esta lengua desde 2020 en la prensa y consignada ya en el Oxford Advanced Learners. Se documenta por primera vez en la acepción persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio del COVID. En COVIDiotas, el término acuñado en Estados Unidos. Así que, aceptada la palabra COVIDiota, yo pensé que era una broma, no es una broma, aceptada por la Real Academia de la Lengua. Ahí el director me consiguió la evidencia para que supieran que no era una broma de mi parte, sino que de verdad es una palabra debidamente aceptada. El viernes, señoras y señores, el viernes se filtró a la prensa y lo recogió el periódico El Nuevo Día de el sábado, y lo recogieron otros periódicos. Voy a buscarlo por aquí. Lo recogió el periódico El Nuevo Día de el sábado, que hoy se supone que se presenten cargos contra la que fue secretaria de Justicia por un tiempo, secretaria de Justicia interina, durante el pasado cuatrenio. Son de estos casos, mientras Wanda Vázquez, son de estos casos que de verdad a uno se le ha olvidado. Y la realidad es que el daño que se le hizo a Puerto Rico y al servicio público en general durante el pasado cuatrenio, el cuatrenio de, obviamente, la renuncia del gobernador, el verano del 2019, el chat, las acusaciones en educación, las acusaciones en ACET, y todos los días siguen saliendo, casi, esto es como si esto no se terminara. Entonces, a mí me entrevistó Penchi el viernes pasado cuando esta noticia acababa de salir. Yo decía, mira, salen casos que uno ni se acordaba de ellos. Ok, ¿quién es Wandimar Burgos? Wandimar Burgos fue la secretaria interina de Justicia durante apenas unos días, cuando la gobernadora votó de su puesto, la gobernadora Wanda Vázquez votó a Denis Longo, y en ese periodo fue que se hizo el referido a el Departamento de Justicia para que se investigara a la gobernadora y a otras personas. En ese periodo, Wandimar Burgos, que era la secretaria interina escogida por Wanda Vázquez, trató de detener ese referido, y eso es parte de la investigación. Esta es una nota del sábado de Laura Quintero. La oficina del panel sobre el fiscal especial independiente presentará una acusación contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, quien detuvo el referido para investigar las posibles actuaciones ilegales de la exgobernadora Wanda Vázquez. La citación es para hoy a las 9 de la mañana, así que esa será la noticia que romperá en pocas horas. La exfuncionaria estuvo apenas 7 días en la jefatura de justicia, pues el entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, advirtió que colgarían su nombramiento luego de que la designada por Wanda Vázquez confirmara que detuvo el referido al momento que se entregaba a la oficina del panel del FEI. Estas son las cosas que de verdad uno hasta se le habían olvidado. Burgos había sido designada secretaria interina por Vázquez Garcet tras el despido de Denis Longo el 3 de julio del 2020. Antes de abandonar el puesto, Longo terminó de tramitar un referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente contra la exgobernadora y otros funcionarios y exfuncionarios. Al entrar en el puesto, Burgos, la que va a ser acusada, ordenó el 6 de julio que el referido no fuera entregado y los solicitó de vuelta. Ese día, cuando la agente investigadora Agneri Valentín se presentó a la oficina del panel para comenzar la entrega de 6 referidos, entró una llamada al cuadro telefónico procurando por ella. La agente Valentín entonces informó a la secretaria del panel, Brenda Vega Zambrana, que había recibido instrucciones de no efectuar la entrega de los informes. Luego que el asunto trascendiera en la prensa, el referido fue sometido. Burgos alegó que lo solicitó con el propósito de ver de qué se trataban los informes. Así que exactamente qué se le va a imputar a la licenciada exsecretaria de Justicia interina lo sabremos en el día de hoy. Pero la realidad es que el legado nefasto de ese cuatrenio como que no termina. Yo no me acordaba de este referido. Yo no me acordaba de que esto todavía estaba abierto ante el panel de fiscal especial independiente. Ya recientemente se presentaron acusaciones en el caso de la Junta de Telecomunicaciones y la venta ilegal de boletos, donde la ex esposa de Charlie Rodríguez y suegra de Elías Sánchez se declaró como testigo, le dieron inmunidad, por ende ella misma acepta que había la posibilidad de que había cometido un delito. Ese es un caso que está por verse. Así que esto no ha terminado. Y los efectos negativos de ese pasado cuatrenio todavía los seguimos viviendo y aparentemente los vamos a continuar viviendo durante los próximos meses. Bueno, señoras y señores, la que quizás es la noticia más importante, pero requiere mucho tiempo para digerirla, es que la Junta de Control Fiscal el viernes tuvo una de sus reuniones mensuales y allí se dieron los detalles y se presentaron el plan fiscal del gobierno central y el plan fiscal del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Fue la historia de primera plana del sábado del periódico El Nuevo Día. En algún momento traeremos a alguno de los invitados que traigo a este podcast para que nos ayude a analizar exactamente qué fue lo que... qué es lo que contienen los planes fiscales, pero vale la pena hacer unas observaciones sobre unos elementos de ese plan fiscal. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día, los ajustes que exige la Junta para cumplir con el plan fiscal. Demanda más austeridad. Ahí de salida, o sea, ¿cuánta más austeridad? ¿Cuántos más recortes? La Junta no ha cambiado en nada su estrategia. Seguimos. Demanda más austeridad. Cambios en las leyes laborales e insistió en recortes a los presupuestos de la Universidad de Puerto Rico, las pensiones y la eliminación de transferencias a los municipios. El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó diciendo que la Junta pretende microadministrar a Puerto Rico en diversos temas, tales como el uso de fondos federales. En otras palabras, el plan fiscal presentado por la Junta no le hizo caso al gobernador en varios extremos, que son importantes. El gobernador ha dicho que no quiere más recortes a las pensiones. La Junta insiste en los recortes a las pensiones de los pensionados del gobierno de Puerto Rico. El gobernador dijo en su mensaje de Estado que no iba a haber más recortes a la universidad. La Junta de Control Fiscal insiste en los recortes a la universidad. Paréntesis en términos de la universidad. Ahora estamos en una crisis en el recinto de ciencias médicas. Ya habíamos escuchado que se estaba perdiendo la acreditación de la especialización de neurocirugía. Y ha habido un echarse la culpa unos a otros. Obviamente todo esto tiene mucho que ver con los recortes económicos, los recortes financieros que se le han hecho a la Universidad de Puerto Rico, draconiano. Señoras y señores, voy a repetir esto. Los recortes a la universidad y los recortes a los municipios no son culpa exclusivamente de la Junta. Ambos estaban en el plan fiscal original aprobado en el 2017 por recomendación del gobierno del PNP de don Ricardo Rosselló, que fue celebrado en el jardín hundido en la fortaleza con todos los legisladores del PNP, jefes de agencia y muchos alcaldes. Eso es para que estemos claros. Lo que está pasando en el recinto de ciencias médicas, le quitaron la acreditación a ese importante programa, un país que está quedándose sin especialistas y subespecialistas. Y en el fin de semana se anunció la renuncia del rector de ciencias médicas. Nadie puede dudar que una cosa tiene que ver con la otra. Descabezada el recinto de ciencias médicas en medio de una crisis, otra muestra de los problemas que estamos teniendo. Pero volvamos otra vez al plan fiscal. Tiene recortes. El gobernador dijo que no quería más recortes a las pensiones. La Junta le dijo, lo siento, van los recortes. El gobernador dijo que no quería más recortes para la Universidad de Puerto Rico. En el presupuesto que empieza el 1 de junio, la Junta está imponiendo más recortes a los municipios, a la universidad. Y el gobernador le dijo a los alcaldes y al país que no iban a haber más recortes a los fondos de los municipios. Y la Junta, que suspendió por un año estos recortes, se vuelven a activar el 1 de junio. En lo que tiene que ver con los municipios, señoras y señores, esto puede significar llevar de verdad a la quiebra, particularmente a los municipios pequeños. Y alguien en este momento piensa que en medio de una pandemia, donde han sido los alcaldes los que han tenido que salir a hacer el rastreo, ayudar con las vacunas, a todo lo que sea de impacto a la gente, alguien en su sano juicio piensa que este es el momento de quitarle recursos a los municipios. Bueno, pues sí, la Junta, que está siguiendo el plan fiscal del 2017, es verdad que luego el gobernador Ricardo Rosselló, la gobernadora Wanda Vázquez y ahora Pedro Pierluisi cambiaron de opinión. Pero esto se validó en el 2017. La Junta se ha negado a escuchar la petición del señor gobernador. Y la pregunta que uno se hace en este momento es, ¿qué va a hacer el gobernador? ¿Cuál es el plan del gobernador para proteger las pensiones, para proteger la universidad y para proteger los municipios? Se va a presentar un presupuesto. El presupuesto que la Junta va a enviar va a incluir estos recortes. Yo estoy seguro que en esto van a estar en una sola voz el gobernador con la legislatura, con los legisladores prácticamente de todos los partidos. Se va a aprobar un presupuesto donde no se va a incluir los recortes a la YUPI, no se va a incluir los recortes a los municipios, no se va a incluir los recortes a las pensiones. Y sin embargo, la Junta, por eso yo me opuse desde el principio, la Junta va a imponer el presupuesto que le dé la gana con esos recortes. Y yo creo que el gobernador debe decirnos, y debe hacer estrategia con los líderes legislativos. Aquí estamos, podemos hablar con una sola voz. Mi consejo al señor gobernador y a los líderes legislativos es que desde ya se muevan al Congreso, que es donde único le pueden dar algún tipo de orden a la Junta. Se muevan al Congreso, donde legisladores clave, para informarle lo que está pasando y pedirle que ellos, número uno, le pongan presión a la Junta para detener estos recortes. Esa es la número uno. Y número dos, quizás la más importante, enmendar promesa. Los demócratas controlan la Cámara y el Senado y la Casa Blanca. El año pasado, Raúl Grijalva, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, la que tiene jurisdicción sobre promesa, quien votó a favor de promesa, presentó un borrador de legislación para empezar a quitarle poderes a la Junta y a revertir alguna de esas decisiones. A esta fecha, fines de abril, Raúl Grijalva no ha presentado ese proyecto nuevamente. Pero ¿saben qué? Tampoco el gobernador Pedro Pierluisi se lo ha pedido, ni el liderato legislativo. Yo creo que el primer paso debe ser ir donde Raúl Grijalva y aliados en el Congreso, como Pon Menéndez en el Senado, que votó en contra de promesa, y pedirle que traten de mover legislación lo más pronto posible para revertir algunas de estas decisiones nefastas de la Junta de Control Fiscal. Para mí no es suficiente que el gobernador diga que se opone a la Junta, que va a aprobar un presupuesto que no va a incluir esos recortes. No. Lamentablemente ya está validado por la jueza Taylor Swain que la Junta puede hacer lo que le dé la gana. Tristemente decirlo, esa es la verdad. ¿Cuál es el único ente que puede ir por encima de la Junta? El Congreso. Así que mi invitación al gobernador Pierluisi es que se mueva rápido a la capital federal sobre este tema. Mi invitación a los legisladores de todos los partidos, al liderato. Yo haría una carta con la firma de todos los portavoces de todos los partidos pidiéndole a Raúl Grijalva que enmiende promesa lo más pronto posible para revertir muchas de estas decisiones de la Junta de Control Fiscal y aclarar de una vez y por todas hasta dónde llegan los poderes de la Junta. Pero lo tengo que decir, tristemente, a esta fecha nadie le ha pedido a Raúl Grijalva que vuelva a presentar su proyecto que había presentado el año pasado. No quiero pensar que para el gobernador Pedro Pierluisi, no menciono a la comisionada residente porque ella es republicana y nunca respaldó el proyecto de Grijalva, pero si Grijalva lo fuera a presentar ahora, mi invitación a Jennifer González es que se haga coautora para que entonces sea un proyecto bipartita. No quiero pensar que para ellos, para el gobernador y para Jennifer, es más importante el proyecto de estadidad que medidas para detener los recortes draconianos de la Junta de Control Fiscal a las pensiones, a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico. Esto apenas comienza, pero el primero de julio entra en vigor el nuevo presupuesto. Así que lo que nos queda es básicamente el mes de mayo y el mes de junio para de alguna forma detener estos recortes adicionales que está proponiendo la Junta de Control Fiscal para en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y el presupuesto del gobierno y el efecto que tiene sobre la Universidad de Puerto Rico y sobre los municipios. Bueno, y hablando de estatus, esta noticia corrió durante el fin de semana, a veces el fin de semana las noticias se pierden, para mí me parece que es importante, se anuncia otro apoyo a el proyecto de estatus de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez. Y esto es bien importante, ahora se trata de un senador republicano que se une al proyecto de Nidia en su versión del Senado, que es el proyecto que presentó el amigo senador Bob Menéndez. Aquí tienen la historia del viernes en la tarde, en la noche, casi las 8 de la noche, en la edición digital del periódico El Nuevo Día. El senador republicano Richard Burr respalda el proyecto a favor de la convención de estatus. Se sumó a la legislación del demócrata Bob Menéndez, quien presentó en el Senado la medida de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Esto es importante por varias razones. En primer lugar, porque se trata de otro senador más. Ya va por 8 senadores, si mi memoria no me falla, o 9 senadores que apoyan el proyecto. No, por 9, habían 8, 9. El proyecto de estadidad que se presentó tiene solamente 4 senadores y no ha aumentado. Acá ya va por 9, pero más interesante aún, este es republicano. Y ya hay 2 senadores republicanos respaldando el proyecto de Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez. Roger Wicker, republicano de Mississippi, y ahora Richard Burr, republicano de, ahora creo que es de North Carolina, me excusan, no, de momento no recuerdo bien, republicano. Así que en el Senado este proyecto tiene apoyo bipartita. En la Cámara de Representantes el proyecto de Nidia tiene más coautores, coauspiciadores que el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, pero solamente son demócratas. Y la explicación es bien lógica. Los republicanos en la Cámara, por la relación de que son compañeros de partido de Jennifer González, muy probable no van a hacerse coautores por ahora del proyecto de Nidia. Pero eso no quiere decir que estén a favor del proyecto de Jennifer, porque muy pocos republicanos se han unido al proyecto de Jennifer. La información que yo tengo de estos pasados días es que la próxima vista que se pospuso de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara se va a celebrar. Se le va a poner fecha. No tengo todavía fecha de cuándo, pero la información que tengo es que Raúl Grijalva sí está interesado y comprometido en hacer esa vista. Y más interesante aún, que aparentemente Raúl Grijalva sí está interesado en mover este tema del estatus de Puerto Rico hacia adelante. Yo no estoy diciendo que los va a llevar al floor, yo no estoy diciendo que los va a llevar a votación. Lo que estoy diciendo es que, contrario a lo que muchos han dicho de que esto es simplemente un show, por lo menos la información que tengo es que Raúl Grijalva sí está interesado en que se discutan a profundidad el proyecto de Darren Soto y Jennifer González y el proyecto de Nidia Velázquez. En cuanto al senador Burr, que como le dije, se unió al proyecto de Bob Menéndez, este senador está siendo consistente, y esto es un poco de historia. Eso que ustedes ven ahí es la copia de una de la foto de un proyecto presentado en febrero 16 del 2006, cuando yo era gobernador, si me confirman que es de North Carolina, cuando yo era gobernador, yo promoví por primera vez como gobernador que en el Congreso se presentara un proyecto para reconocer que Puerto Rico tenía el poder de convocar a una convención constituyente. El proyecto en el Senado tuvo el número del 2304 y como pueden ver ahí, el titular es To Recognize the Right of the Commonwealth of Puerto Rico to Call a Constitutional Convention Through Which the People of Puerto Rico Will Exercise the Right to Self-Determination and to Establish a Mechanism for Congressional Consideration of Such Decision. Desde mi perspectiva, yo he sido consistente. Este proyecto fue promovido por mi administración. Obviamente, Luis Fortuño era comisionado residente y lo saboteó. ¿Cuál era el título del proyecto? Para reconocer el derecho del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a convocar a una asamblea constituyente a través de la cual el pueblo de Puerto Rico ejercerá su derecho a la libre determinación y para establecer el mecanismo para que el Congreso considere dicha decisión. Febrero 16 del 2016. ¿Quién lo firmaba? Mr. Burr, el que se unió ahora al proyecto de Bob Menéndez con propósitos similares. Mr. Burr está siendo consistente. En aquel momento, ¿quién lo firmó también? Ted Kennedy, que en paz descanse. El senador Lott, que era el líder republicano en aquel momento. ¿Y saben quién? Bob Menéndez. 2006, cuando yo era gobernador, establecimos los primeros pasos para lo que hoy está presentado ante la Cámara y ante el Senado de los Estados Unidos, que es el proyecto, obviamente con un lenguaje diferente, ajustado a las nuevas realidades que tenemos, ajustado a las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ajustado a la realidad de que nos impusieron promesa. Pero tanto Bob Menéndez como Burr han sido consistentes en reconocer que el mecanismo de una convención de estatus, una asamblea constituyente, como usted le quiera llamar, es el mejor camino para atender este importante tema del estatus de Puerto Rico. Son las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido. Señores, cuídense mucho. Ojalá y mañana tengamos unas noticias que empiecen a decirnos que la situación está cambiando en cuanto al COVID-19, pero los números de viernes, sábado, domingo y hoy lunes apuntan a que el nivel de contagio sigue extremadamente alto. Eso debe ser lo más importante. Cuídense mucho, tomen todas sus medidas de precaución. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en redes sociales. Lindo día.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el Canal 85 de Liberty.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIP Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.